¿Pero fue tu cumpleaños ahora?
Sí.
Ay, no, pero no, feliz cumpleaños.
No, no, no la pasó de factura, digo. Para mí que llegar hasta el fin de agosto es extremadamente largo. Pero creo que tiene que ver con que no tiene feriados. Agosto es un mes de 31 días y está en la mitad del año, más o menos.
Y nos hemos acostumbrado.
Es como que está muy, muy a la vista, Salta, que es sí. largo. No es un mes que por ahí hay vacaciones en el medio. Entonces la gente para mí lo padece más. El frío también ayuda. Así como, che, ¿cuántos días nublados nos tocaron?
Mira, ¿y vos vivías todo esto como un drama en lo relativo a los cumpleaños?
No, nunca me lo tomé tan a pecho. Perfecto. Más de grande sí, porque empieza ya a ser válida la excusa de es fin de mes. Que cuando sos chico no te la pueden decir, porque viste.
Tremendo.
Porque es claro. El regalo, sí, te dan un regalo, sí, dale, vamos, hacemos algo. Cuando sos más grande, uno tiene la capacidad cognitiva como para decir, sí, es cierto, el fin de mes lo dejamos para la primera de septiembre.
Claro, hay que postergarlo. Pero bueno, el lado positivo de todo esto es que ya es fin de invierno, ya está sí. orillando la primavera.
Ya estamos,
¿eh? Ya estamos, está ahí.
Está tirando los últimos días nublado como sí. para decir, no se olviden.
Hoy pero... la verdad que está horrible.
Sí.
Pero bueno, hay que tener fe, hay que tener esperanza. Ahora que está el primero de septiembre, que faltan unos 20 días para la primavera, como bien decía Facundo Raventos, el productor de este programa. Saludamos a Belén también, la operadora, dice hola. Y le quiero mandar un saludo al señor Sebastián Catalano.
Le mandamos alma mater.
Alma mater de este programa. Que
o alma pater.
Estuve mirando y en... Bueno, ahí es un... Hoy por hoy... Ya no importa, ¿no? Porque estamos el matrimonio igualitario. Claro. Ya deja de pedir que haya una madre y un padre en el sentido tradicional del término. Decía, le mandamos un saludo porque estamos orillando los 10 años, viejo, de que este programa nació como un podcast que grabamos en la casa de Sebastián en noviembre de 2006. Fue la primera emisión. Faltan un par de meses, pero... Vamos calentando la mente.
¿Vamos a hacer algo para los 10 años?
Y estamos viendo, sí, no es para adelantarnos demasiado, pero estamos buscando un estadio.
Bien.
Porque la cantidad de gente que necesariamente va a tener...
Alerta River.
Sí, por los invitados, sobre
Mira,
todo.
Si la Berizzo va a ser un River Plate, yo digo, no sé si un River, Ricardo, pero un microestadio podríamos intentar hacer.
Sí, yo tengo un estadio escala de River. Sí, 2 centímetros por 2 centímetros. Creo que ahí más o menos, si nos acomodamos, entramos todos.
Bien.
Bueno, pero esto no es un programa de nostalgia, aunque no. Muchas veces caemos en la nostalgia. No es un programa de clima o del tiempo, aunque invariablemente caemos en esto. Pero es un programa en el que durante una horita vamos hablando de cuestiones de tecnología y cosas que nos llamaron la atención. Y un poquito emparejado con la nostalgia, pero no. Quiero traer a colación que está en la revista Time, o el sitio Time, ponele, sí. Que eligió los 50 mejores videojuegos de la historia.
Bien.
Sí, polémico el tema, porque lo eligieron ellos, que digamos, como que vos y yo nos sentemos a gente que sabe, pero digo, no es que
el puzzle buble era conocido, ¿no? Y así debo decir que fue un poco no tan especializado.
No, era especializado, pero no era amplio, quiero decir, no es un sitio, no es un medio especializado en videojuegos.
Claro.
Las personas que hicieron el ranking, si bien saben del tema, no son reconocidos gamers o gente, pero dijeron, bueno, tiramos esta lista, por supuesto, generó mucha polémica, sobre todo porque los primeros puestos son clásicos indiscutibles, pero son demasiado clásicos. Dicen algunos, primero está el Tetris, pues está el Super Mario 64.
Hasta ahí más o menos está.
Tercero es Zelda.
Bien, Zelda 64 sí. es...
La Ocarina del Tiempo.
Sí.
El cuarto está el Doom. 5 está Mrs. Pac-Man.
Mirá.
Que nunca entendí muy bien las diferencias que había entre las diferentes variedades de Pac-Man. Para mí son todos iguales. Pero bueno.
Sí, y aparte Mrs. Pac-Man tiene como un... como que pegó mucho más en Estados Unidos. No sé por qué es más recordado el Mrs. Pac-Man que el Pac-Man normal.
Sí,
no sé.
En sexto lugar está el Minecraft, que es como el más nuevo de todos los que está presente en el top ten.
Claro.
En el séptimo lugar está La Leyenda de Zelda, el original.
El de Nintendo 64. Sí. No, el de claro. Super Nintendo.
Exactamente. En el octavo lugar está el Super Mario Bros. Uh-huh. En el noveno está Oregon Trail, que también es un juego que en Estados Unidos pegó mucho. En otros lados anduvo solamente porque en esa época no había otras opciones. Es un juego que además tiene su versión de juego de mesa. Tiene algunas cuestiones interesantes. Y el décimo, también un juego bastante moderno, es el World of Warcraft.
Bien.
Después, si haces la lista, todos los vas a ver y vas a decir, sí, la verdad que está bueno, pero, qué sé yo, no es una lista muy jugada. Está el Civilization, Final Fantasy, SimCity, Counter-Strike, Grand Theft Auto, Tomb Raider, Space Invaders. Está el Zork. El Zork es uno de los... se puede jugar todavía. Es un juego de línea de comando. Ustedes saben que cuando las computadoras no tenían Windows y tenían DOS nada más, y uno le mandaba instrucciones a las computadoras, esa limitación se traducía también en los juegos. Los juegos eran muy básicos y había una gente que había hecho una serie de juegos que eran similares a los Elige tu propia aventura.
Claro.
Pero mucho más con muchas, muchas más posibilidades de interacción, pero que eran juegos de buscar, encontrar y hacer. Y entonces, básicamente el juego era un texto que te decía, estás en una casa, la habitación está vacía, tenés una puerta a la izquierda, otra puerta, en realidad siempre usaban norte-sur, tenés una puerta al norte, una puerta al sur, y hay un sofá con algo encima. Y entonces vos, ¿qué vas a hacer? Entonces vos le ponías, voy al norte, y te decía, bueno, ahora estás en la cocina, pues, o decías, mirar sofá. Bueno, en el sofá hay, no sé, una revista. Tomar revista. La revista tiene una entrada, y así te iba llevando todo por una aventura. Y uno de los más famosos es Zork, que está buenísimo. Es un juego muy divertido, más allá de que hoy la limitación que te da todo eso es enorme, porque primero tenés que poner los comandos de una manera bastante precisa.
Tenés que aparte pensar en todas las posibles.
Pensar en variables. Todas las posibilidades, claro. Y varios de estos juegos tenían el gran contratiempo, como dice Facundo, es que llegabas un momento que por ahí para resolver el juego, lo único que tenías que hacer era encontrar la frase correspondiente. Pero claro, la acción por ahí la tenías, y sobre todo nosotros, que lo jugábamos con un idioma que no era el nuestro, teníamos la limitante de poniendo, se te ocurría que tal palabra, tal verbo servía para desencadenar la acción que resolvía el juego, y vos estabas ahí como un pavo probando 100 millones de veces y tampoco tenías la posibilidad de entrar a la web y buscar en los foros porque todo eso no existía. Pero bueno, después ahí está el Flight Simulator, el Halo, StarCraft, Donkey Kong, el Myst, que también es, digamos, el Myst es la evolución de esto que les contaba antes, pero a la inversa. Era un juego donde lo único que vos tenías eran unos escenarios maravillosos, fotos, primero eran fotos y después las versiones siguientes era un mundo en 3D que vos podías recorrer, y en cada foto eran como un rompecabezas, digamos, había claro, un elemento que vos tenías que decir, ok, es este, entonces lo cliqueabas, es así, estabas en una isla desierta, tenías que encontrar por qué estaba todo desierto, entonces lo ibas recorriendo, las vistas eran muy bellas. La gran parte de lo interesante de este juego era justamente que lo que a la gente le gustaba era recorrerlo. Primero para resolverlo, pero también porque estaba muy bien hecho. Y entonces, nada, los paisajes eran muy bonitos. Después tuvo un revival hace no muchos años, ya como algo más interactivo, con animación y con todo 3D, qué sé yo, pero no. O sea, anduvo, pero es un tipo de juego que por ahí hoy no tiene tanto interés. Está el Angry Birds, está el Guitar Hero, está el Resident Evil, está el Call of Duty, hay un montón. Si quieren, búsquenlos. Les vamos a dejar el link en nuestra página, que es www.controlzradio.com.ar, y ahí pueden ver un poquito de si están de acuerdo o no, si les parece que estos son los 50 mejores juegos de la historia. Eso por un lado. Por otro lado, y haciendo un salto, ¿cómo te puedo decir?
Temático.
Un salto temático, muy bien. Muy bien, tal cual. Un salto diametral. Y más que nada para tenerlo en cuenta, hay dos noticias que se dieron, una ayer y una hoy, que están más relacionadas a lo que parece. La de hoy es que Uber tiene en la Argentina 1000 choferes.
Sí.
Y lo están usando 29.000 usuarios. Que para hacer un servicio que está
ilegal,
que es ilegal y que está prohibido técnicamente, que está, no está habilitado en la Ciudad de Buenos Aires, es un número bastante interesante.
Es grande, es un número grande. Más es que un está número grande. ¿Sigue solo funcionando en la Ciudad de Buenos Aires y en Rosario o solo en Ciudad de Buenos Aires? Es.
La verdad que no sé. Técnicamente, si vos tenés un auto en otras partes del país, y hay un chofer que ofrece el servicio y vos estás, debería funcionar.
Ah, mira.
Pero por ahora es acotado hasta donde yo sé, es acotado hasta a la Ciudad de Rosario. Sí, a la Ciudad de Buenos Aires.
Claro. Decir.
Bueno, pero hay el dato es que está en una especie de impas todo esto porque el gobierno porteño sigue diciendo que Uber no tiene autorización para poder funcionar. Uber dice que sí. Unos citan una legislación, otros citan otra. Uno tiende a creer que la última palabra la debería tener el gobierno porteño, justamente, porque es el que controla lo que se hace y lo que no se hace en la Ciudad de Buenos Aires. Pero la cuestión es que, aún así, con todos los problemas que hay, Uber funciona de una manera no autorizada o ilegal, y el gobierno dice que no, que eso no está. Y así están como una especie de impas.
Estaba funcionando con una con un modo tipo prepago,
sí.
Uno iba por ahí a Pago Fácil o a Rapipago y cargaba en una cuenta un dinero que era que después se usaba para debitarse después del viaje.
Exacto.
Y me parece que también iban a intentar empezar a bloquear eso.
Bueno,
porque eso, es la única opción que ha quedado, más o menos.
Claro, como no se puede pagar con tarjeta de crédito porque no las autorizan los pagos, lo que la gente hace es cargar dinero, como decía Facundo, en unas tarjetas internacionales.
Neteller,
¿eh? Uno es Neteller, hay varias más. Pero sí, vos le cargas plata y pagas con eso. Y como es una tarjeta internacional,
sí, no te lo pueden bloquear.
No te lo pueden bloquear. Y además está el hecho de que no le pueden pedir a un extranjero que viene a Buenos Aires a usar Uber, más allá de que Uber esté, digamos, no esté autorizado, no le pueden frenar el gasto de la tarjeta.
Claro.
En este país. Y si se lo frenan, igual el punto siempre es que Uber paga. Digamos, su gran estrategia es una empresa que gana muchísimo dinero. Ellos dicen, si vos sos un chofer, te dicen, no importa, yo te pago. Yo te pago y vos, después yo me arreglo
vos
con los
pobres. Viaje.
Vos hacés el viaje y vos lo cobrás igual. Porque obviamente, si no fuera así, estos 1000 choferes que están dando vueltas dirían, pará, si nadie me puede pagar, no voy a andar llevando gente gratis. Pero, eso es por un lado. Por otro lado, ayer hubo bastante ruido, en realidad arrancó el viernes. Hubo mucho ruido el lunes y ayer también, y ayer hubo un cambio. Hay un proyecto, es el proyecto de ley 2298/16, que lo que pide es cambiar el artículo 18 del capítulo 4 de la ley número 12 del procedimiento contravencional referido a la suspensión o bloqueo del servicio de Internet. En caso de conductas que sean realizadas por Internet, se podrá ordenar a los proveedores de Internet bloquear o denegar el acceso al dominio o a una aplicación que esté teniendo una conducta ilícita dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto arrancó, pasó.
Pasó el proyecto de ley sin que muchos se percataran.
Tuvo una primera aprobación. El argumento es que vos tenés que desde un sitio o desde una aplicación se está cometiendo un ilícito, darle la posibilidad a un juez que frene esto y que diga, no, pará, no puede ser que desde esta aplicación o desde este sitio se esté haciendo algo que no se debe.
Claro.
Venta de droga, tráfico de personas, qué sé yo.
Sí, o publicación de fotos.
Publicación de fotos prohibidas, tal cual. Esto es algo que no es nuevo como argumento y que viene dando vueltas por todas partes del planeta. Pero, en este caso, este proyecto de ley que tenía una media sanción que estaba aprobado internamente, que se tenía que votar por estos días, tiene las firmas de Daniel Presti, que es un diputado del PRO, y de Claudio Palmeiro, que es del sindical peronista. Y lo que se está diciendo es que ellos dos, junto con Luis Sebasco, que es el fiscal general de la ciudad, que es el otro que impulsa en el proyecto, ellos dicen que el objetivo es bloquear sitios que difunden pornografía, grooming, etcétera. Pero resulta que Palmeiro es también presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte.
Ah,
es un su nombre de los taxis. Ustedes saben que el sindicato de taxis en Buenos Aires está muy alineado con el gobierno de la ciudad en este punto y dicen que Uber les es competencia desleal. Una de las respuestas a eso fue sacar una aplicación que se llama Taxi BA o BA Taxi, no me acuerdo, que es una aplicación justamente, es un Uber, pero de los taxistas porteños.
Claro.
Entonces la idea es que vos, en vez de usar Uber, uses esta aplicación, que es gratis, que tiene el mismo funcionamiento, y en vez de subirte un auto particular asociado con Uber, te subas a un taxi autorizado.
Uno que ya está registrado.
Uno que está registrado y que cumple teóricamente con toda la cuestión legal. Bueno, entonces, lo que empezó a discutirse es que este proyecto de ley, que originalmente tenía que ver con, de cambio del artículo, que tenía que ver con combatir la pornografía infantil, en realidad venía más por el lado de lograr lo que el gobierno de la ciudad y la fiscalía intentó hace unos meses y no pudo hacer, que es bloquear
el sitio.
El sitio y el servicio de Uber. ¿Es específicamente esto? Oficialmente no.
Y no, nadie te va a decir que no.
Todas las suspicacias apuntan a que lo que hay
igual es justamente... se da la herramienta y siempre se entra en el área de gris de quién decide qué es lo que puede o no estar en internet.
Exacto. Acá hay. Por eso saltaron todos, saltaron todos es un montón de gente que normalmente se ocupa de temas de derechos civiles, que dijo, esto es una afrenta contra la libertad de expresión, vos no podés hacer eso. Desde el otro lado dicen, no somos nosotros los que vamos a decir eso, sino que es un...
La justicia.
Claro, es una herramienta más para la justicia. En ambos casos hay un tema y es que hay una imposibilidad técnica de lograr esto. Lo dice el ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, dice, ya pasó con Uber y pasó con otros pedidos similares. Nosotros no podemos acotar el bloqueo de un sitio o un servicio al territorio de la ciudad de Buenos Aires con verdadera precisión.
O no podés discriminar dentro del territorio con el de la provincia, ponele.
Claro. Entonces, podrían hacer que un montón de gente que no tiene nada que ver, que no es de la jurisdicción, que está fuera de la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires, se quede sin acceder a Uber o a la página de lo que sea por este reglamento. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que cambió el giraron la... Este proyecto de ley lo cambiaron y ahora está en otra comisión, la Comisión de Defensa del Niño, creo que se llama, o algo por el estilo. Perdón por la imprecisión.
¿Como para llevar más el debate hacia ese sector, digamos? ¿O?
Claro, lo corrieron. Lo que pasa es que la idea es que si lo llevan a donde esta gente que va a estar decidiendo esto... Es más,
claro, que no haya el conflicto de interés de que por ahí hay una persona que va a ser directamente beneficiada por, no sé, suspender la página de Uber, tenga que tomar la decisión.
Exacto, es la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud. El punto es que aun si esto pasa así, cambia y es suficientemente vago el texto de la modificación y se aprueba, no importa cuál fue la comisión que lo aprobó.
No, claro.
Lo que importa es la aplicación
es
y
la normativa
puerta,
ya claro, está.
Y la puerta que deja abierta.
Hay un changeorg.
Exacto, hay un changeorg totalmente.
En contra del proyecto de censura en internet en Argentina, dice la petición. Son 25.000 las firmas que tiene que alcanzar y estamos en 19.436, o sea que faltan 5.500 personas firmar
igual
para acercar esta petición.
Claro, lo único que logra esto, que no está mal, digo, está buenísimo, pero es una petición para que alguien desde la legislatura porteña le dé pelota. Ahora,
sí, es un muestreo de gente que estaría en contra.
Claro, es una manera de manifestarse, está buenísima, pero no hay ninguna clase de compromiso del otro lado, porque no lo, digamos, no lo pidieron, de que esto termine en necesariamente un cambio de postura. Pero bueno, va a haber, es un tema que va a haber que seguir de cerca.
Sí,
es bastante interesante.
Si no pasa así como desapercibido.
Claro, la pregunta es.
Por ahí es la intención a veces.
Exacto. La pregunta es: ¿está mal que un proyecto proponga algo así? Bueno, lo que se dice es. Porque, digo, si yo te digo, mira, te estoy dando una herramienta al juez para que combata la pornografía infantil, yo digo, y la sí, verdad, está buenísimo. No, dale adelante. El problema es que, tal como está planteado, lo que dicen todos los expertos es que es un combate, una afrenta, un freno a la libertad de expresión, y justamente Internet es específicamente un ámbito donde está desde siempre, para bien y para mal, porque también tiene un genera un montón de cosas negativas, un lugar donde la expresión, la libre expresión, es un
sí, claro, principio fundamental.
Es un principio fundamental.
Tal cual. Es que también si uno si lo lleva por ahí un extremo, digo, que un juez tenga la libertad de, por ejemplo, no sé, sacar del aire un canal de tele o una radio, y uno lo piensa y sí, directamente es totalmente un freno a la libertad de expresión.
Exacto.
Como es más vago todavía la legislación en cuanto al contenido de Internet, y uno le queda la puerta abierta y dice, no, pero puede ser usada para el bien.
Exacto.
El tema es que esté bien detallado en qué escenario entraría en función.
Exacto. Bueno, así que, nada, por ahora no tiene nada más que una gran polémica. Habrá que seguirle el paso y ver cómo evoluciona. Y con esto nos vamos a un poquito de música y volvemos en unos minutitos.
Wash your face in escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de techno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Seguimos en Control Z. Recuerden, www.controlzradio.com.ar es nuestra página web. Y si no, tienen una cuenta de Twitter, que es Control, la letra Z, Radio.
Sí, que los mantiene actualizados de cuándo arrancamos, cuándo termina el programa y cuándo está subido a la web.
Y de les permite ver todos los links a las noticias. Correcto. Que vamos comentando a lo largo de esta hora. También nos pueden seguir por RSS. Entonces, cada vez que publicamos y subimos el audio de este programa, pling, automáticamente se descarga a la página, a la aplicación de podcast que estén usando. Y nos escuchan en cualquier parte del mundo.
Sí.
Sin mover un dedo más que para ponerle play al archivito de audio. Bueno, vieron que está Dropbox.
Sí.
Que lo usa mucha gente. Y que en la última semana mandó un mail diciendo: mira, si no cambiaste tu contraseña de 2012,
okay,
por ahí está bueno que lo hagas. No, cuestión de seguridad, tranqui.
Ni te preocupes, pero por las dudas, cámbiala.
No pasa nada. Pero no fue así. Es decir, sí, fue así, pero estaban pidiendo eso, pero no fue que... Ah, no, mira, es...
Es como burocrático,
claro,
nada más.
Tal cual. Sino que los 7 millones de claves que supuestamente se habían robado en 2012 resultaron ser 68 millones.
Un poquito grande la diferencia.
Sí. La buena noticia es que en teoría está todo seguro. Está todo bien, pero si ustedes tienen una cuenta en Dropbox y usan en Dropbox la misma contraseña que tienden a usar en otros servicios y la tienen asociada a una cuenta de mail que junto con esa contraseña tienden a usarla en otros servicios, que es lo que nunca hay que hacer, tengan en cuenta que están, no vamos a decir que están al horno, porque
tampoco es que todo el mundo está buscando sus archivos, pero
y para lo que uno tiene.
Por eso.
No, claro. pero ahora en serio. Es un problema. No es para salir a corriendo y ponerse como loco, pero sí es decir, bueno, ok. Si tengo la misma contraseña, si es la misma que compartida, ahora es un buen. Lleva 2 minutos. Ahora es un buen momento para ir y cambiar el nombre de usuario. Esto siempre me hace acordar a un usuario que se llama de Twitter que se llama Pep.
Sí.
Pepe. Que es un periodista español, pero que todo el mundo cree que es Pep Guardiola.
Claro.
Y entonces no solamente lo arroban, sobre todo para insultarlo.
Sí. Muerte al Barcemona.
Claro, tal cual. Ahora que te fuiste, todo. Le llueve. También están. Y de pedirle cosas, pedirle consejos, pedirle saludos, pedirle que yo. Hay otro caso muy muy típico de esto, que es un usuario árabe que tiene el arroba esta.
Sí.
Que siempre, creo que lo comentamos alguna vez, que siempre le había resultado muy gracioso por el uso que le dan en los varones en la Argentina, sobre todo. Bueno, la cuestión es que este hombre Pep lo que dice es que siempre, todo el tiempo, tiene que estar teniendo mucho cuidado con el tema de las contraseñas, porque siempre están tratando de hackearlo, porque creen que es Pep Guardiola.
Ah, para conocer sus tácticas.
Claro, pero que en el caso de Instagram, por ejemplo, lo contaba, lo vi porque lo tuiteó la semana pasada. No, ayer voy. Ya, de nuevo. Me están bombardeando, porque le aparece el mail de...
Claro, la
¿vos
alerta.
¿Vos pediste que cambiemos tu contraseña? ¿Pediste resetear tu contraseña?
No.
Y le va cayendo así todo el tiempo. Esto me hace acordar.
Sí.
Que él lo dijo para la cuenta de Instagram. Si usan Instagram, ahora tienen la posibilidad de hacer zoom.
Mira.
En las fotos y en los videos.
Sin que se te marque el corazón.
Sin
que porque, ¿te acordás que cuando arrancó muchos entraban con el amague y tu corazón de... Pero pará, viejo, yo quería hacer zoom.
Claro, quería hacer un poquito de stalkeo, ¿no? Un poquito de...
Quería ver qué es eso en el fondo.
Claro. Ver si el cerca es tan lindo como el lejos, ¿no?
Claro.
Bueno, ahora se puede hacer zoom de las fotos y de los videos. Está el video reproduciendo y en el video hay algo que te llama la atención, puedes hacerte un zoom. Tenés que hacer el clásico gesto de pinzas. Tenés que mantener los dedos en pantalla. Si soltás, se suelta, se vuelve y a vuelve. Claro. Es dinámico.
Claro.
Pero funciona muy bien. Se suponía, ayer lo habilitaron para el iPhone y suponía que en las próximas semanas iba a estar para Android. Pero yo lo tengo en Android habilitado ayer y tengo ahí varias personas que ya lo tienen también. Acá nuestra amiga Belén dice que por ahora no. Hay que habilitar.
Sí, sí, sí.
Ah, que sí, que sí.
Ya lo tiene habilitado.
Lo tiene. Tienen que tener la última versión de la aplicación, por supuesto. Sí. Y exacto.
Si no les gusta el loguito nuevo, viejo, ya está.
Si no les gusta el loguito nuevo, está.
Vayamos superando.
A llorar al valle.
Tengo un consejo para si quieren saber si sus claves fueron comprometidas, sí, en cualquier sitio o particularmente en el caso de Dropbox. Hay una página que es haveibeenpwned.com, sí, que es haveibeenpwned.com.
Sí, igual.
Pound es como PWNED.
Sí, les vamos a dejar el link,
sí,
en
sí,
nuestra,
sí,
página web. Sí.
Que ahí pueden poner el email o el usuario y les va a decir si alguna de sus contraseñas fue comprometida. Y está muy simpático porque tiene ahí como un top 10 de filtraciones de contraseñas. Arriba de todo está MySpace con 359 millones. Después le sigue LinkedIn con 164. Después 152 millones para Adobe, 112 millones de cuentas para Badoo. Yo no sabía que había tanta gente que usaba Badoo. Después 93 millones de BK y 68 millones, ahí entra Dropbox con cuentas que han tenido alguna filtración de sus claves.
Exacto, en algunos casos te dice, por ejemplo, yo estoy, acabo de probar con una cuenta que tengo y me dice tres sitios. Dependiendo de... A ver, lo que te dice es... No es pegate un tiro porque estás al horno, sino te dice, mirá, hay tres sitios en los que, en este caso, uno de Adobe, que se robaron 153 millones de cuentas, claro, en 2013, Gawker, que ya no existe más, bueno, ahora está, es parte de Univision, pero se robaron 1,3 millones de usuarios en 2010.
¿Qué onda Univision ahí?
Perdón. ¿Qué onda Univision? Ustedes saben que Univision compró Gawker y todos los sitios de noticias,
claro,
como
que venían
Gizmodo,
en Gizmodo,
asociados a todo esto. Esto es porque Gawker, que es una red de blogs en Estados Unidos muy grande, se declaró en quiebra después de que un señor que se llama Peter Thiel le inició juicio porque Gawker tiene... una sección, un blog que es medio de chismorreo del Silicon Valley.
Claro, que habían filtrado una información súper comprometida.
Básicamente lo que publicaron es que este buen hombre era gay. Cosa que no tiene,
sí,
nada de malo,
no,
como decía el capítulo de Seinfeld. Sí. Pero después de eso, él decidió que no le había gustado y entonces que se revelara ese dato. Y entonces les inició juicio. Entre medio se sumó otro juicio en el que estaba este señor Hulk Hogan.
Sí.
Un rubio bigotudo, forzudo. Bueno, resulta que
fue como la gota que rebasó el vaso.
Lo que se supo ahora y que fue lo que desencadenó todo es que este Hulk Hogan tenía un juicio contra Gawker por un video que habían filtrado.
Sí.
En el video había dos cosas. Una parte en la que estaba teniendo sexo.
Sí, y en la otra hacía comentarios racistas.
En la otra hacía unos comentarios racistas, que era la parte que más le preocupaba,
claro,
obviamente, porque lo otro, digamos, estaba mal, quiero decir, está mal su invasión de intimidad, pero eventualmente,
qué sé yo, nada.
El tipo incluso podía cancherear, digamos, no pasaba nada. Pero en la parte en la que hacía un montón de comentarios racistas, obviamente le podía tener un montón de problemas. Entonces le hizo juicio a Gawker. Este Peter Thiel lo que hizo, se reveló ahora, fue ir a Hulk Hogan y decirle, mira, yo, que soy uno de los creadores de PayPal, tengo plata, pero como para hacer este juicio de por vida. Así que...
los vamos a drenar.
Los vamos a... Como dijo Taki. ¿Se acuerdan? Taki.
¿Quién está aquí?
Taki era el jefe de la DGI. o de la FIP con Cavallo. Sí. Y en un momento, en una conferencia de prensa, dijo, hablando de los evasores, dijo, los voy a hacer mierda. Y después de eso, el tipo se tuvo que ir. Imagínate si lo dijera ahora, nadie, pero pasaría, lo pondría, sí, en el título, claro, está todo bien.
Placa de crónica.
Claro, en este momento fue, lo dijo algo así y le dijeron, no, pará, si vos te vas a comportar de esta manera en una conferencia de prensa, olvídate. Y lo fletaron a un tipo que era aparentemente muy bueno el suyo. Bueno, no importa. La cuestión es que está Peter Thiel, que está enojado con Gawker, tiene un montón de plata, mucha plata, y dice, ¿cuánto me sale hacer un juicio a estos pibes? Bueno, hacéselo y los vamos a hundir. Y se fue a verlo a Hulk Hogan, que quería hacer un juicio pero que no tenía tanta plata, y le dijo, mira, vos estás enemistado con ellos, yo también, yo corro los gastos, vos ponés la cara.
Sí.
Decimos que es todo porque a vos te sacaron un video teniendo sexo. Olvídate, no importa las razones por las que yo corro con todos los gastos. Ahora se supo que en realidad estaba Peter Thiel detrás de todo esto, que era durante mucho tiempo, no se sospechaba, pero no se sabía. Y entonces lo que terminó pasando es que lo fueron gastando, y Gawker en un momento dijo, bueno, ¿sabes qué? Basta.
Me
declaro en bancarrota y listo. Entonces apareció Univision,
que ahora es como un gigante de internet.
Sí. ¿Por qué? Porque Univision, lo que todos nosotros asociamos con las telenovelas, en un momento, que es una cadena muy poderosa, agarraron y dijeron, che, ¿qué onda las telenovelas? Y van, pero el público nos envejece. Y el público más joven, que es el que nos tiene que mantener en los próximos años, porque es una cuestión natural, ¿ve telenovelas? No. Ok. ¿Y qué onda? Me da mucho blog. Están todo el día con la computadora. Bueno, dije en la Univision, si nuestra audiencia va para ese lado, vamos nosotros para ese lado.
Claro.
Y entonces se hicieron como una especie de golpe de timón, por así decirlo.
Un pivot
tal cual. Y entraron a comprar un montón de empresas de tecnología y a invertir en un montón de cuestión de tecnología. Y el más notorio, el más cercano, el más reciente es justamente haber comprado todo el bloque,
el paquete
de Gawker, exactamente. Y por eso es que
Univision ahora tiene blogs,
exactamente, después de haber hecho una voltereta temática. Pasamos de Dropbox a Instagram y a esto.
Porque así es el mundo de la tecnología.
Porque todo tiene que ver con todo. Vamos a ir un corte comercial, a una tanda, un poquitín de música y ya volvemos.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Auspicia Claro. Es simple. Es claro.
Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn.
Y escúchanos desde donde estés.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
For all the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. But when you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Seguimos en Control Z, hablando ahora un poco de algunas novedades que hay con la IFA de Berlín. Ustedes saben que esta semana arranca en Berlín justamente una feria, la feria IFA, que todos los años es como una especie del contrapunto europeo entre la CES de Las Vegas y el Congreso Mundial de Móviles, uno en enero y el otro en marzo. Y en la tercera opción es el Computex entre medio, y después está la IFA de Berlín. Y para hablar un poquito sobre esto es que estamos en comunicación con Lalo Zanoni, que está justamente ahí en Berlín viendo todas las novedades. Hola Lalo, ¿nos escuchás?
Perfectamente, Ricardo, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Contanos un poco, vos que estás ahí, ¿cuáles son las novedades que estás viendo de la IFA?
Bueno, te cuento, acabo de volver, acá ya son las 4:15 de la tarde.
Ajá.
Volvimos más o menos al mediodía, terminó la conferencia de prensa de Samsung. Lo que pude ver entre ayer y hoy, que fue cuando llegué, las marcas principales, como sabés, Huawei, Sony, Lenovo y Samsung presentaron sus cosas antes del IFA, que empieza oficialmente mañana.
Ah, mira, o sea que no arrancó todavía, técnicamente.
No, mañana es el primer día. Viste que las grandes antes muestran sus cosas para adelantarse a los medios, la parada mediática del IFA, ¿no? Así que cuando empieza IFA, digamos, uno ya más o menos sabe o vio todo lo más importante que se mostró, que se presentó. Y lo que tiene de bueno la feria es que ya podés, esos productos ya los podés tocar, los podés probar un poco más directo, ¿no?
Ok, y vos decías, tenías bueno, sí, Samsung, Lenovo, Huawei y Sony, ¿qué?
Y Sony.
Sí, y de eso, ¿qué? Así que te llamó la atención.
Bueno, me llamó la atención el reloj de nuevo de Samsung, el Gear S3. Está bastante bueno, lo pude probar. Mostraron un combo de 42 aplicaciones diferentes para el reloj, bastante bien todas. Por ejemplo, ¿se escucha bien?
Sí, perfecto.
Estuve probando la de Uber, hay una de la Liga de España como oficial, digamos, como si fuese el de la AFA.
Ajá.
¿Viste la aplicación de la AFA? Pero bueno, tenés todos los datos de los partidos, los resultados al instante, eso está bueno, si te gusta el fútbol. Sé que no sos un enamorado del fútbol, pero
hago lo que puedo.
Pero bueno, una combinación bastante interesante de aplicaciones, o bien desarrolladas. El reloj está bastante bien, me gusta. Es un poquito más grande que el S2. Tiene, bueno, mejor, cada vez más autonomía, no total todavía, pero cada vez más autonomía del teléfono, del celular.
Sí.
Así que es un buen producto, es un S2 mejorado, tampoco nada rupturista,
Pero tiene esa cosa de tener eso que esa confusión que tenías vos de celular y el reloj, tiene que ver también con que trae conexión 4G, ¿no?
Claro, pero con el teléfono Bluetooth, ¿no?
Okay.
O Wi-Fi, comparte el Wi-Fi. Tiene autonomía solamente para acelerómetro, por ejemplo, para correr y cosas así, te va midiendo el GPS, creo.
Claro.
Pero para el resto de las cosas, para interactuar con mails y todo eso, te necesitas el teléfono.
Okay. Y después, así, tabletas o notebooks.
¿Cómo? Perdón, no te escuché.
¿Qué otras cosas viste? ¿Tabletas, sí, notebooks? Hay una tableta, sí. Notebook de Lenovo, bastante interesante.
Sí, sí, eso lo pude ver ahí muy rápido. Bueno, Huawei presentó su línea de los Nova, ¿no? ¿Se llaman?
Sí.
Que es su marca nueva. Mañana los estaré viendo, así de primera mano. Y hay uno que es el Plus, que es el más grande, digamos, que ese es su gama para competir ahí con la gama media.
Uh-huh.
Y qué más, después lo de Sony no sé qué presentó, eso fue hoy a la mañana temprano. Yo justo fui a lo de Samsung, que era en otra punta. Así que no sé qué presentó, pero bueno, de las nuevas teles, el Xperia.
Sí, hay un nuevo teléfono el XA, ¿no? Par de nuevos integrantes de la línea de teléfonos de Sony.
Sí, está medio como rezagado en muchas cosas y está perdiendo mucho peso, antes era, ¿te acordás? Hace 5 años era lo que mostraba Sony, era no sé si punta de lanza, pero era muy importante. Y hoy conferencia de prensa pasó casi en los medios, digamos, estaban todos en lo de Samsung.
Che, Lalo, y
sí.
Perdóname, el lugar está, digamos, ¿cómo es la feria? ¿Está buena, es grande, hay mucha gente? ¿Es como otras ferias que es puro ruido?
No, es mejor, es enorme. Es mejor que la del CES. Edilizamente es mejor porque es un lugar más grande, digamos, y uno tiene, digamos, entre los stands hay espacios verdes o abiertos, entonces podés entrar y salir. Hay varias maneras de llegar a un stand diferentes, en cambio, por ejemplo, la del CES, que es más como un centro de convenciones, o para los que nos están escuchando, una especie más como la rural, vos entrás y ahí tenés casi todo, digamos, pero acá hay como varias entradas diferentes, está más repartido, es más difícil encontrar cosas también, porque el tema planos, hay como muchos pasillos, pero a mí me gusta más porque, no sé, él tiene el toque europeo que a mí me gusta mucho, ¿no? Esa cosa europea que tiene todas las ventajas de la buena organización, pero también una cosa más relajada que no lo tiene Estados Unidos, que por ejemplo la gente fuma o hay espacio para comer y no sé, el europeo es más tranquilo, ¿no? En ese sentido, no es tan robotito, tan máquina, y eso se traslada también a la feria, donde hay un clima como más distendido, no tan a full como lo que conocemos de Las Vegas. Es más como, viste, el Mobile de Barcelona, a mí me resulta más, en ese sentido, más amable por ahí.
Claro, y vos que estuviste en otras ferias, sí. En otras IFAs y también en otras... Sí. ¿Qué es una feria que está orientada a qué? Digo, el Mobile es mucho teléfono, la CES, sí. Hay mucho de tele, pero hay muchas otras cosas también. Sí. En la IFA, ¿qué es lo que normalmente se ve mucho?
Bueno, acá también se parece más a lo que es CES, ¿no? El consumo, está orientado al consumo, donde este año me parece que predomina mucho lo que es el consumo hogareño, electrodomésticos, línea blanca, etcétera. Ahí incluyo también tele, que está bastante fuerte. Hoy Samsung presentó las suyas con bastante importancia dentro de lo que del evento, que duró más o menos una hora. Y hay mucho también, espero verlo mañana, que es lo que más me llama a mí la atención, o lo que más me interesa, es el tema de Internet de las Cosas o Internet of Things, que está bastante a full, por lo menos en lo que es a nivel publicidad y medios, hay mucho de eso, incluso marcas todavía no conocidas por nosotros, que quiero ver qué es lo que ofrecen. Todas más o menos ofrecen lo mismo, pero es obvio que es una tendencia que está creciendo muchísimo y que cada vez crece más, y eso se va viendo en las ferias. Antes se veía muy poco, muy tímido, y hoy todas las marcas grandes no solamente hacen hincapié en eso, sino que aparecen un montón de marcas que brindan conexión en el hogar, aire acondicionados inteligentes, todo en el mismo, en la misma aplicación del celular, para manejar tu casa o oficinas, o conectar objetos vinculados a lo profesional. Uh-huh. Así que me parece que esa tendencia va a ser la de este IFA, más allá de, porque todavía me parece que no vi nada fuerte, ¿no? Esperaba más de Samsung en ese sentido, y mostró cosas que ya venía teniendo, como la heladera, la cocina, todo eso, el Note 7 que acaban de presentar hace 2-3 semanas, que ayer lo pude probar, está muy bueno, hace un mes lo presentaron.
Sí.
Ayer lo pude probar, está bueno, porque lo meten dentro de como una especie de pecera y el tipo te lo muestra, puede seguir dibujando bajo el agua, que está buenísimo, digamos, para saber que resiste el agua, pero es inutilizable para nadie, dibuja ni trabaja bajo el agua, ¿no? Pero bueno, son conceptos que se van implementando cada vez más, y que el usuario exige, es decir, hoy ya el usuario quiere que su celular se pueda mojar sin problemas, ¿no?
Sí.
O que si se moja, no, por lo menos no se le arruina para tener que tirarlo a la basura.
Che, Lalo,
y bueno, son estándares que ya se van instalando, porque la gente exige cada vez más.
Ok, y ¿pudiste ver la Lenovo Yoga Book? Esta tableta con un teclado, que en realidad no es un teclado físico, sino que es una superficie sensible.
No, no lo vi. O sea, vi lo que me llegó de prensa y demás, pero todavía claro. No lo vi, que voy mañana para el stand de Lenovo. Es un lo que entendí, que es un teclado como si fuese la tapa de la, ¿cómo se llama?, la cobertura.
Claro.
De la tableta, como la Surface de Microsoft. ¿Te acordás que tenía el teclado en la tapa?
Claro, pero en este caso la gracia es que es una superficie de vidrio, ¿no? No tenés. Es una cosa muy, muy loca, porque hay un cambio ahí de pensamiento entre, claro, no estás tecleando sobre un teclado real, sino sobre un teclado de vidrio como el de una pantalla, claro. Pero que no es una pantalla. Y la gracia es que también podés dibujar con un lapicito, o incluso con una virome si le pones un papel arriba. Lalo, ¿hasta cuándo sigue la feria?
Lenovo viene sorprendiendo bastante.
Sí.
Lenovo, los chinos están bastante a full con la innovación en lo que tiene que ver con Motorola, el tema de los modos.
Lalo, no te estamos escuchando nada.
Ahí está.
Ahí estás.
Ahí me escuchas.
Sí.
No, que Lenovo viene sorprendiendo mucho a nivel de innovación con los Moto Z, los mods, o sea, está bastante empujando ahí bien, bastante a full, y me está gustando mucho lo que está haciendo en los últimos años. Así que mañana estaré ahí viendo eso que me estás contando. Y hasta cuándo, vos me preguntabas hasta cuándo. Bueno, la feria son 3-4 días, o sea, tenés viernes, sábado, domingo y lunes. Y yo me vuelvo el lunes, es el último día de la feria. No, yo voy a estar viernes y domingo.
Perfecto.
En la feria.
Buenísimo. Bueno, Lalo, te.
A Carolé y Bimayer te mandan saludos.
Bueno, mandale saludos también. Te tengo que dejar porque se nos termina el programa. Muchísimas gracias.
Saludos
por.
Saludos a todos los oyentes. Abrazo grande para vos. Lo que necesites, me avisas. De Alemania, estamos para vos.
Gracias, Lalo. Gracias. Te mando un abrazo.
Abrazo grande.
Chao. El que pasaba era Lalo Saloni en Berlín, hablando un poquito de la feria IFA, que, como él decía, arranca mañana y sigue esta semana con muchas novedades de electrodomésticos y televisores y teléfonos y tabletas y computadoras y demás. Bastante interesante. Es un contrapeso, como él también decía, entre la CES, que se arranca a principio de año. Acá claro. Hay como una renovación. Ya pasaron 8 meses entre esa feria y esta.
Y anticipa un poco el 2017.
Tal cual. Lo que nosotros tenemos que anticipar es que este programa se termina.
Sí. Una última. Sí. Recién, mientras estaba el programa al aire, el Falcon 9 del programa SpaceX estaba haciendo unas pruebas y explotó en Cabo Cañaveral.
Bueno.
Estaba haciendo unas pruebas porque el sábado tiene que llevar un satélite al espacio para Facebook.
Parecería que no lo va a llevar.
No.
Pero bueno, ¿qué va a hacer? Ojalá no se haya lastimado a nadie.
No, yo por si quieren ver algún cohete explotar, hay fotos.
Bien. Bueno, nos vamos a ver cómo explotan los cohetes, que es algo que siempre es interesante ver. De nuevo.
Siempre que no haya heridos.
No haya heridos, claro, ni oxisos.
Que es el chiste del SpaceX.
Por supuesto. Y nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 10 de la mañana acá en Radio Leo. Gracias, Belén, por la operación. Gracias, Facundo.
Gracias, Ricky.
Y nos volvemos, como decíamos, a escuchar el jueves. Ya lo dije todo. Chao.
Radio Leo. Una nueva forma de entender la radio. Yourself.